Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Pues qué bonito sería que el Padre Celestial encontrara en nuestro corazón siempre estos sentimientos de María que expresa en el Magnificat, anima mea domino. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Qué bonito, porque, pues, dirá Dios, esta persona sí entiende mis planes. Sí se da cuenta de que todo, absolutamente todo en su vida, lo que le voy mandando es una gracia, es un regalo, es un detalle amoroso. Y entonces se expansiona el corazón y dice, gracias. Sabemos que en el lenguaje bíblico pues no existe como la costumbre o la palabra o la expresión dar gracias. Y lo que se hace es alabar a Dios, como hace también a veces el lenguaje popular que dice bendito sea Dios o alabado sea Dios. Pues el lenguaje bíblico también alaba a Dios, bendice a Dios. Y Dios es muy, pues no sé, agradado con esa actitud de glorificarlo, de bendecirlo, de adorarlo, de reconocer sus beneficios, de cantar, como dice el Salmo 88, de cantar eternamente las misericordias del Señor. Porque todo es misericordia de Dios, o la expresión de San Pablo, omnia in bonum, todas las cosas son buenas, son para bien. Todas las cosas pueden ser aprovechables en esta dirección. Y la actitud de agradecimiento y de glorificación la mantenemos siempre y se nos hace actual en las fechas como la de hoy, en que celebramos un aniversario más de la erección de la obra en prelatura personal. 28 de noviembre de 1982. 54 años después de haber sido fundado el Opus Dei, la legislación eclesiástica erige el modo propio de su estructura jurídica para que respete el carisma fundacional que recibió San José María y que no la vio realizada sobre la tierra, pero que ofreció su vida y ofreció tantas mortificaciones y tantas oraciones y tantas misas por esta intención, y que nosotros ahora, siguiendo su ejemplo de perseverancia y de constancia, pues ya no pedimos porque se realice, sino ahora damos gracias. Y es muy bonito el alabar a Dios. Le damos gracias por esta realidad que tanto deseo, San José María, que tantas lágrimas y que tantos sufrimientos y que tantas oraciones costó a él y a otras muchas personas. Te damos gracias porque queda perfectamente bien claro el sentido de la vocación al Opus Dei, y Dios estará pues reconocido con que se lo agradezcamos. Decía nuestro fundador, Todo lo que tenemos, poco o mucho, se lo debemos al Señor. Démosle gracias. Porque si le damos gracias, Dios nos entregará más. Pero si nuestra soberbia se apropia de lo que no es nuestro, nos cerramos para recibir la ayuda del Señor. Pues sí, todo lo que tenemos, poco o mucho, se lo debemos al Señor. Todo es don de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que agradecer? Pues tenemos que agradecer que se haya encontrado esta fórmula jurídica de una prelatura, que es lo que queremos agradecer hoy, y una prelatura, como nos explica el Código de Derecho Canónico, se erige la sede apostólica con el fin de llevar a cabo peculiares obras pastorales o misionales. Esa palabra peculiares, pues entendemos qué sentido tiene la llamada al Opus Dei y el mensaje del Opus Dei, y qué sentido tiene que haya gente que pueda estar en el Opus Dei, o que entienda el Opus Dei, o que sea llamada al Opus Dei, y otras personas que no. ¿Y cuál es esa peculiar obra pastoral? Pues la peculiar obra pastoral, como sabemos, es la invitación a la santidad. La invitación a decir: tú, por la gracia del bautismo, estás llamado a la plenitud de la vida cristiana, a la totalidad de la correspondencia a Dios, a tomarte absolutamente en serio que puedes llevar una vida contemplativa, que puedes alcanzar la más alta meta de intimidad con el Señor, de pertenencia a Dios, porque eso es la santidad, porque la santidad es la docilidad a la acción del santificador, pero hasta el final. Y por eso la orientación de la prelatura, si somos fieles a ella, lleva a, pues, no sé, a la consumación tu vocación bautismal. O dicho de otra manera, tómate absolutamente en serio a Dios. Tómate absolutamente en serio que tienes que tener una profunda, honda vida interior. Que tienes que poner en el centro, así de manera radical, de tu vida, al Señor, al buscarlo, al encontrarlo, al amarlo, al permanecer con Él, al transformarte en Él. Y entonces entiendes qué sentido tiene el Opus Dei. Y hacerlo, además, en medio de las actividades ordinarias, de las cosas más sencillas, de los ritmos habituales en los que estamos metidos, y que difundas este espíritu, que seas santo y que hagas santos, que seas obra de Dios, que seas Opus Dei. El cardenal Robert Sara, en el libro La fuerza del silencio, le pregunta el entrevistador: dice, es inevitable que el contemplativo que ha llegado hasta Dios aspire a los claustros más recogidos, pero ¿es absolutamente necesario vivir en el desierto o en los monasterios para ser contemplativo? O sea, yo, para alcanzar esta plenitud, como sabemos que sucedía cuando San José María comenzó a predicar este mensaje, dice: usted está loco, o sea, está diciendo una cosa que es imposible, que se puede equiparar la santidad de un fiel laico común y corriente a la santidad de un, pues, monje, o a la protección que ofrece un claustro, Dice, es absolutamente necesario vivir en el desierto como San Juan Bautista o como Moisés, o en un monasterio para ser contemplativo. Y contesta diciendo, en pleno corazón del mundo y en medio de la vida ordinaria, Dios abre para todos caminos que conducen a una existencia más radical de contemplación y santidad. Dios lo sabe, o sea, no es que nosotros seamos gente especial, sino Dios nos ha llamado y nos ha hecho que vivamos esta vocación, porque nos ha abierto un camino radical, o sea, que va a la raíz, al fundamento de contemplación y de santidad. Si la soledad del desierto fuese absolutamente necesaria para el desarrollo de la contemplación, habría que concluir que todos los que no pueden acceder a ella, o sea, a la soledad del desierto, o los que no han podido soportarla, aquellos que a lo mejor han intentado vivir en un monasterio, pero no vieron que no era su camino, sería necesario concluir que son incapaces de alcanzar la santidad y que esta está reservada a unos cuantos privilegiados. Y continúa diciendo, los ejemplos de Santa Faustina Kowalska, San Juan Bosco, San José María Escrivá de Balaguer, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II demuestran que todos los hombres están llamados a la contemplación, al amor perfecto y a la santidad. Pues sí, santos muy activos que hicieron grandes realizaciones, que no estaban en un claustro. Y menciona a nuestro padre, San José María Escrivá de Balaguer, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II. ¿Quién más viajero que Juan Pablo II? ¿O quién más involucrado en las cosas también de, pues, por ejemplo, de la alta política internacional? ¿O de el estudio de la ética? Pues eso demuestra que todos los hombres están llamados a la contemplación, al amor perfecto y a la santidad. A la contemplación, al amor perfecto y, por tanto, a la santidad. Y una persona que no entiende esto, podría ser una persona, por ejemplo, que después de que le hemos tratado de ayudar, no dice, como en un lenguaje coloquial, yo le entro a esto que me estás proponiendo. ¿Qué me estás proponiendo? Me estás proponiendo, pues, ir al fondo, hasta el final. Me estás proponiendo que tenga una profunda vida interior. Dice, yo ahí medio que la voy pasando, como que yo me quedo con aquello que se llama la cura ordinaria de almas, que es, por ejemplo, lo que hace una parroquia. Por eso el Opus Dei no es una parroquia, o los sacerdotes del Opus Dei no somos párrocos. No tenemos la cura ordinaria de almas, que es, pues, bautizar y confirmar, si le da el permiso el obispo, organizar los 15 años y celebrar los funerales y predicar una homilía el domingo, ahí donde hay desde niños recién nacidos hasta viejitos que están a punto de salir de este mundo, pasando por gente culta, gente ignorante, gente, pues, muy piadosa, gente nada piadosa. Y entonces hay que cada uno pesque lo que pueda, a ver qué agarra alguien por ahí. Sino que la labor del Opus Dei dice, no, vamos a alma por alma. Vamos a trabajar como una joya, un alma, para que se meta en caminos de profunda vida interior. Y alguien efectivamente puede decir, no, mira, a mí no me interesa, por ejemplo, hacer oración. A mí no me interesa buscar a Dios así. A mí no me interesa comulgar todos los días. A mí no me interesa rezar el rosario. A mí no me interesa leer libros de lectura espiritual. Tenemos que decirle, muy bien, pues no eres para el Opus Dei. No eres. Claramente no eres para el Opus Dei. A lo mejor participa en un coro juvenil en la iglesia, o pues ahí pues sea acólita o lo que sea, y muy bien, y hasta ahí lo que Dios quiere, pues, o lo que tú ves, perfecto. Pero la peculiar actividad apostólica o pastoral o misional del Opus Dei es la invitación a la santidad, a la contemplación, al amor perfecto. Hoy podríamos decir que el Opus Dei es un agiódromo, si fuera dado empleo esa palabra. Agios significa santo. Y o sea, así como hay un autódromo donde van los coches a hacer sus competencias, sus carreras, o un velódromo donde van la bicicleta, hay un agiódromo. ¿Sabes qué es esta casa? Esta casa es un agiódromo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque aquí se hacen santas. O sea, se fabrican santas. No solo se fabrica pan o botanas o lo que sea que se vende. No solo se da un servicio muy bueno de atender a las personas que vienen a un curso de retiro o a una convivencia, sino que aquí se hacen santas. Sí se hacen santas, sí, pero ¿cómo si estamos con un montón de trabajo? Pues tú tienes que ser la prueba de que es posible ser santa con un montón de trabajo y con un montón de encargos apostólicos y con, pues, estar en el mundo. Tienes que ser la prueba, demuéstralo. Demuestra lo que se puede. Demuestra lo que tenía razón San José María. Demuestra que no es una vocación como de, pues, como de mediocridad. Y por eso San José María pues empeñaba mucho en decir eso. Hemos de ser santos de veras, auténticos, canonizables. Si no, hemos fracasado. Santidad auténtica, sin paliativos, sin eufemismos. ¿Qué es un paliativo? Pues un paliativo es una cosa como que quita el dolor, por ejemplo. Los cuidados paliativos, ¿qué son cuidados paliativos? Pues no van a curar, simplemente van a hacer que la persona esté menos incómoda. Pues una santidad sin paliativos, o sea, como que no así como que con analgésico, no, en serio, o sea, como dura, profunda, sin eufemismos, o sea, no queremos decir otra cosa, queremos decir santos, o sea, santos, como decía aquel niño que le preguntaron, ¿y quiénes son los santos? Y contestó, pues de una manera muy profunda, aunque puede interpretarse literal, y son los que están en las vidrieras de las iglesias. Y es verdad, porque un santo que está en una vidriera de una iglesia deja pasar la luz, deja como que se posen y se penetren sobre él los rayos del sol. Y un santo es aquel que deja ver a Dios. O sea, pues hoy Dios está en ti. Eres obra de Dios. Y por eso dice sin eufemismos, o sea, santidad de veras. Que llega hasta las últimas consecuencias, hasta la entrega completa. ¿Qué quiere decir? Yo no y tú sí. Yo nada y tú todo. Yo olvidado de mi ego para estar en tu amor. Yo dispuesto a pisotearme con tal de que aparezcas tú. Yo ocultarme y desaparecer para que tú te luzcas. Yo no me meto en la mundanización porque quiero vivir en tu órbita. Hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias? Pues decir, oye, glorifica siempre al Señor porque todo lo que te está dando es un don y todo lo que te está pasando en tu vida es algo que te puede llevar a Él, y por lo tanto estás invitado a vivir las virtudes teologales en cada instante, a ver las cosas desde la fe, a no quedarte con la pura visión terrena, porque entonces no vas a ser santo. O sea, no es porque dije, no, pues es que yo soy del Opus Dei y ya soy santo, ¿no? Es que estamos siendo personas en camino de santidad. Mientras vivimos sobre la tierra no seremos santos, ninguno de nosotros. Deseamos serlo, pero siempre tendremos defecto. Podemos que decir, estás apuntando bien, estás caminando en el camino correcto, estás aprovechando las cosas que Dios te dio, Él no se equivoca, y lo que disponga en tu vida, dependiendo de cómo lo asumas, cómo respondas, va a hacer que realmente seas una persona pues que cuando se muera reciba la plenitud de la santidad. Pues santidad auténtica, sin medianías. No hay medio santos, porque sabemos muy bien que un medio santo, ¿qué es? Pues es un tibio que no dijo con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas, sino que dijo, me voy reservando, no te voy dando por aquí ni por allá. Todos entendemos muy bien lo que significan las tijeras. ¿Y para qué son las tijeras? Las tijeras son para recortar. ¿Y qué es un tibio? Pues una persona que ha ido recortando su entrega. Yo tenía una cartulina y le moché una esquina y luego pues otro pedazo por acá y otro por allá, y acabó siendo una cartulina muy bonita, un pliego de 1 metro cuadrado, preciosa, limpia, y acabó recortada. Y dice, no, sin medianía, hasta las últimas consecuencias. Y por eso, si yo no digo siempre, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, todo es bueno, gracias por esto y gracias por aquello, tú sabes cómo llevarme, tú eres el canterero que toma su cincel y me va quitando una arista y una esquina y una deformación y me das golpes. Yo no me quiero quitar, porque si me quito pues voy a acabar siendo un montón de piedras informe. En cambio, si vas haciendo en mí tu labor, pues voy a hacer la imagen de tu Hijo. El Espíritu Santo me moldeará de acuerdo al modelo que es Cristo. Pues sí, estamos en un agiódromo. Esta es la peculiar actividad pastoral del Opus Dei. Esto es lo que celebramos hoy. Esta es la ratificación por parte de la autoridad eclesiástica de un carisma que no se entendía, que ahora es más fácil después de que el Concilio Vaticano II dijo que efectivamente todos los hombres están llamados a la santidad, pero que pues hemos de decir, fulanita es la prueba de que va en camino de santidad y menganita es la prueba, y su apostolado es la prueba, porque con su oración y su mortificación y su acción, pero sobre todo con su vida, está ayudando a otras muchas a que lo entiendan. Y podemos decir, pues no, que no tiremos la toalla, que no digamos, no, pues a nadie le interesa ya tener vida interior y todo el mundo está metido en quién sabe qué cosas que lo distraen, sino es una llamada universal, es que es lo que Dios quiere. Pues demuéstralo con tu vida viviendo en una continua unión con Jesucristo, porque las tareas externas que todos tenemos, y muchas, no son impedimento. En cada instante está queriendo Dios llegar a nuestra alma. Karl Ratzinger decía, hablando pues del Adviento, porque pues estamos a punto de comenzar el Adviento, siempre este aniversario pues anda por ahí, o ya comenzó el Adviento, o comienza hoy, o está a punto de comenzar. Dice que la liturgia no usa el pasado, Dios ha venido, ni el futuro, Dios vendrá, sino el presente, Dios viene. Dios está viniendo, hoy está viniendo, ahorita está viniendo a nuestros corazones, porque estamos intentando buscarlo y estamos intentando obtener una luz. Dios viene en presente, y a las 8:45 Dios viene, y a las 10:38 Dios viene, viene, el que viene. Se trata de un presente continuo, es decir, de una acción.